Dios les bendiga, hermanos. Comenzamos con la escuela bíblica. El tema de hoy, de la serie Viviendo como una iglesia. Y estamos en la clase número 11, acerca de el servicio. Y primeramente vamos a orar para que nos guíe el Señor y todo lo que hagamos y hablemos sea para su gloria, y vamos a comenzar con el tema. Así que los invito a que me acompañen en la oración. Señor, nos ponemos hoy, Señor, en tus manos. Señor, venimos ante ti, Señor, y nos ponemos ante tu palabra. Señor, danos un corazón enseñable, que tengamos la actitud de humildad, Señor, que requiere venir ante tu palabra, que podamos, Señor, ser iluminados por esa verdad, que podamos ser purificados, Señor, por tu palabra, que, Señor, nuestro entendimiento sea enriquecido, Señor, y nuestro corazón, Señor, sea grandemente bendecido, Señor, para que cada día, Señor, seamos conformados a la imagen de tu Hijo, Señor Jesucristo, que es el propósito, Señor, para el cual estamos aquí, Señor, y para el cual nos has salvado, nos has redimido, Señor, y vamos camino, Señor, a ser conformados a su imagen. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias te doy, Señor, por estos hermanos que en este día, a pesar del frío, Señor, a pesar del cansancio, del sueño, han venido, Señor, a recibir de tu palabra. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y el servicio, entendemos el servicio como la forma en la cual invertimos nosotros como hijos de Dios nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros recursos, la energía que tenemos, en resumidas palabras, todo lo que tenemos en favor de la iglesia y al servicio de otros. Entonces, entendemos el servicio de esa forma como una definición, y tenemos un ejemplo para eso, que es lo que nos motiva, que es lo que da sentido y también lo que nos lleva a que deseemos servir. Y el ejemplo está, lo leemos en Marcos 10:45, creo que es una de las... Sí. Pero bueno, si alguien tiene la Biblia a mano, Marcos 10:45, así lo leemos. Si alguien lo tiene, lo quiere leer fuerte y alto.
Porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Gracias, hermano. Entonces, después de que el Señor nos ha redimido, nos ha salvado, nos ha colocado dentro de una iglesia, dentro de su iglesia y específicamente en una iglesia local, nos llama a tomar nosotros nuestra cruz y a seguirle. Entonces, nuestro servicio debería ser el resultado de ese amor que Él nos mostró al servirnos a nosotros en la cruz. Cuando llegamos a comprender esto, realmente vamos a desear servir. Y una de las formas visibles en la que lo hacemos es servir en la iglesia local, donde el Señor nos ha puesto. Entonces, vamos a ver hoy ese llamado que tenemos a servirnos unos a otros en la iglesia, principalmente, como decíamos, en la iglesia local, y esto a través de los dones que hemos recibido. Y también vamos a ver cómo eso contribuye a la unidad de la iglesia, que es uno de los enfoques que le hemos dado a esta serie Viviendo como Iglesia. Entonces, Ya vimos en esta serie, no sé si ustedes la están siguiendo, si lo recuerdan, vimos que la unidad de la iglesia es un testimonio poderosísimo del Evangelio, que es lo que nosotros tenemos que transmitir a este mundo. Así que es la unidad el énfasis que le hemos dado, porque la unidad de la iglesia es el poder que tiene el testimonio de la iglesia en este mundo. Y eso es lo que hace que la iglesia se destaque y que la iglesia brille en medio de las tinieblas de esta tierra. Entonces vamos a ver primeramente el propósito del servicio. También vamos a ver cuatro formas en las que el servicio puede contribuir a la unidad. También vamos a ver, en medio de este camino que vamos a transitar en esta clase, algunas formas erróneas de servir, ¿no? Cuando se malinterpreta y fracasamos, ¿verdad? En dar la gloria a Dios al servir. Así que una de las características del servicio, yo hice eso, pero como es la primera vez que uso esa aplicación, se ve que lo hice mal. Pero no importa, Mica, no te preocupes. Vamos a ver que la característica del servicio es que Dios nos ha dado dones para servirle. Y vamos a ver en distintos pasajes que Dios nos ha dado distintos dones. Uno de los pasajes que mejor lo expresa es 1 Pedro 4.10. Y en 1 Pedro 4.10, si lo buscan, dice, lo leo y me siguen ustedes también. Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y el versículo 11 dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Estos dos versículos son como una especie de resumen de las características del servicio y del ministerio, ¿no? Porque hablamos de ministerio, cuando hablamos de ministerio hablamos de servicio. Y hay cinco puntos importantes que encontramos acá. Primero, cada cristiano ha recibido un don. Esto no es solamente para los líderes o para los oficiales de la iglesia. Es para todo cristiano. Segundo, está, ¿no? Bien. Segundo, el don es resultado de la gracia de Dios, o sea, son dones, son regalos, es gratuito. Somos responsables de usar ese don, debemos servir conforme al poder que Dios da y debemos usarlo por el bien de los demás y para la gloria de Dios. Por tanto, como cristianos, hay una manifestación especial de la gracia de Dios en la que podemos edificar a otros en la fe y también glorificar de esta forma a Dios. ¿Cuál es el propósito del servicio? Vamos a ver Efesios 4:12 y ahí vamos a ver cuál es el propósito del servicio. ¿Alguien lo tiene y lo quiere leer? Ahí Pablo dice que los dones, está hablando de los ministerios de la iglesia que preparan o capacitan a los santos para el ministerio, justamente, y el propósito de estos dones y de los dones que recibe cada cristiano es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea, los ministros de la iglesia capacitan a todos los santos para que ellos a su vez hagan la obra del ministerio, que dijimos que es el servicio, y para que todo el cuerpo sea edificado, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Se dan cuenta que siempre está la unidad, o sea, el énfasis de la palabra de Dios cuando habla del servicio es la unidad de la iglesia. Lo que Pablo está enfatizando acá es que la meta es fortalecer a todo el cuerpo, no solo a las partes individualmente. Debemos ministrarnos unos a otros, no solo con la idea de ayudarnos a crecer mutuamente, sino más bien de que todo el cuerpo crezca en unidad. Dios nos da dones a todos, de acuerdo con su gracia, para que los ejerzamos también en base a su poder. No principalmente como un medio de realización para cada uno de nosotros como individuos, sino para el crecimiento de su iglesia, para que todos podamos crecer en unidad. Ese primer punto también nos lleva a ver una forma errónea de servir. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que siente que debe servir únicamente de la manera en la que él cree que ha sido dotado. Siente que tiene un determinado don y cree que solo debe servir o puede servir usando ese don en esa actividad específica. Esta persona teme no poder sentirse realizado como cristiano si no sirve de esa determinada forma. Esta persona ha malinterpretado el servicio cristiano, porque el propósito del servicio es el fortalecimiento del cuerpo, no nuestra realización personal. ¿Están de acuerdo todos en eso? Entonces, no significa que servimos, mejor dicho, significa que vamos a servir donde el cuerpo necesita ser fortalecido. El hecho de que Dios nos dé dones para usarlos en el servicio, esto también es importante, no busca limitarnos en lo que hacemos, sino que nos capacita para hacer lo que debe hacerse. O sea, que haya dones distintos y que cada uno tenga un don diferente del otro, no es que nos esté limitando para que solo sirvamos en determinadas cosas y no en otras, sino que el don tiene la finalidad de capacitarnos para que se haga lo que debe hacerse. Entonces, podemos equivocarnos o podemos estar equivocados acerca de qué don o qué dones creemos que tenemos. Entonces, ¿qué es lo mejor que podemos hacer en ese caso? Es poner manos a la obra y empezar a servir. En vez de esperar y preguntarnos cuál es el don que tenemos, ya que el propósito de servir es el beneficio del cuerpo y la unidad, no nuestro sentido de realización personal, como veníamos diciendo. Si nos decidimos a servir según tengamos oportunidad, vamos a ir descubriendo nuestros dones a medida que servimos. Entonces, ahora vamos a ver cómo deberíamos servir de manera que promueva la unidad. Y ahí son los cuatro puntos. Son cuatro formas en las que debemos servir de una manera que promueva la unidad. Primero, debemos servir con el poder que Dios da y con gran alegría. Nuestra meta no debe ser meras buenas obras, sino buenas obras o obras con un espíritu que proviene de una gozosa dependencia de la ayuda de Dios. Eso es lo que glorifica a Dios en particular. Y vemos de vuelta, como habíamos visto, 1 Pedro 4:11, dice, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Así que vamos a poner ejemplos prácticos. Voy a hablar de dos personas y de lo que hacen cuando sirven. Vamos a imaginar a una persona que está considerando si debería venir a ayudar a limpiar la iglesia. Una de estas personas que está considerando esto dice, se dice para sí mismo, limpiar es fácil, puedo hacerlo, sé hacerlo muy bien, así que voy a demostrar qué clase de cristiano soy, porque creo que no me han tenido en cuenta hasta ahora, así que esta es una gran oportunidad, esta es mi oportunidad, dice. Entonces va a limpiar a la iglesia, entonces empieza a ver que no hay trapos de piso del tamaño que debería haber para un salón tan grande, no hay una aspiradora más moderna y liviana para aspirar la alfombra, no hay paños para lustrar la madera, acá no hay nada, dice. Lo dice, no lo piensa, lo dice. Se queja todo el tiempo porque según él no hay nada de lo que debería haber, Y por supuesto, Él sabe mejor que nadie lo que debería ver. Pero igual limpia, deja todo brilloso, reluciente. No olvida que era su oportunidad de que vean lo que Él es capaz de hacer. Yo pregunto, ¿esta persona está confiando en el poder de Dios? ¿Está buscando dar la gloria a Dios? ¿Está sirviendo porque está agradecido de lo que Cristo hizo en su vida? Y una cosa más, ¿está gozoso? Pregunto. Nada. ¿A todas? No. No, ¿verdad? Vamos a considerar un segundo caso. En ese segundo caso, esta persona estuvo enfermo varias veces últimamente, está muy débil, desea ayudar con la limpieza, pero no puede. Entonces piensa, voy a orar por aquellos que están haciendo el trabajo que desearía hacer, pero no puedo. La oración le da paz. Entonces se siente tan motivado que piensa, no puedo hacer el trabajo pesado de trapear pisos, de aspirar alfombras, de mover mesas o sillas, pero puedo cocinar algo rico y llevar café o mate para los hermanos que están trabajando. Eso es una muestra de gratitud y de amor hacia ellos. Ellos que están sirviendo y que lo están haciendo con el esfuerzo que eso conlleva. Y lo hace. Y la reciben con una alegría que de verdad siente que está siendo usada por Dios, que está sirviendo a Dios y que está agradando a Dios. Y también está siendo de bendición para los hermanos y para la iglesia. Ahora, estos son dos ejemplos extremos, pero de alguna forma ilustran la idea que queremos resaltar. No se trata de usar los dones, sino de cómo los usamos. ¿En quién estamos confiando? ¿En nosotros o en Dios? De nuevo, 1 Pedro 4:11, habíamos dicho, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿A quién estamos dando la gloria cuando servimos? Y decía también Pedro en el versículo 11, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Esa sería la actitud correcta de un cristiano al servir. También los ejemplos son un poco exagerados, pero ilustran lo que estamos diciendo. Vamos al segundo punto. Segundo punto. Gracias, Mica, que los dividió. Debemos servir sabiendo que el servicio de todos es necesario y valioso. Un obstáculo para que el cuerpo de Cristo funcione como debería es que los miembros se sientan inútiles o insignificantes. Lo que podría hacer esto que, por ejemplo, no sientan envidia de los demás o comiencen a sentir amargura hacia Dios. Pablo rechaza directamente esta idea de inutilidad. Vemos en 1 Corintios 12, que en esta ilustración que usa Pablo sobre la iglesia como un cuerpo y cada uno de los miembros de la iglesia como miembros de ese cuerpo, y Pablo dice que la existencia misma del cuerpo depende de la diversidad de dones que el Espíritu Santo da. Entonces, cuando nos comparamos con otros, socavamos esa diversidad que Dios ha decidido que el cuerpo tenga. Vamos a leer 1 Corintios 12, 17, que dice. 1 Corintios 12, 17 dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y ahora pasamos al versículo 19. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? No estaríamos hablando de un cuerpo. Así que, más importante que este sentimiento de inutilidad que algunas personas pueden tener, Pablo apunta a la soberanía de Dios en este asunto. En el versículo 18, que está entre el 17 y el 19, en mi Biblia está así, no sé si en la de ustedes. ¿Sí? Amén. ¿Qué dice el 18? 12, 18.
Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso.
Entonces, la soberanía de Dios diseñó el cuerpo para que funcionara correctamente. Colocó todas las partes y le dio a cada una función y una capacidad, y lo hizo para nuestro bien y para nuestro bienestar. ¿Esto qué significa para nosotros? Debemos servir en la iglesia donde podamos ser más útiles, con gozo, con gratitud, dependiendo del poder de Dios y agradecidos a Él por los dones que nos ha dado, y no deberíamos sentirnos inútiles o descontentos simplemente porque no estamos sirviendo de alguna manera o con alguna capacidad en particular. Existen muchas formas de servir en la iglesia que son fundamentales e importantísimas para la salud de una congregación. Hay muchas formas de servir. Ahora, no solo nos referimos al uso de los dones espirituales, sino también hay dones físicos, hay dones naturales. Algunos miembros, por ejemplo, son especialmente ricos en tiempo. Hay muchos que tienen más tiempo que otros. Hay algunos que tienen más habilidad de relacionarse con otras personas. Quienes tienen mucho tiempo pueden edificar al cuerpo a través de actos de servicio. Por ejemplo, los solteros tienen más tiempo de servir a otros, pueden ayudar, por ejemplo, al hermano que se está mudando, a hacer la mudanza. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre a ustedes que puede ser un... No me miren con esa cara. ¿Qué se les ocurre que puede haber un... Lo dije por vos. ¿Qué oportunidad de servicio puede haber entre los dones naturales que el Señor nos dio? Por ejemplo. Qué importante. Qué importante eso. Y a veces nos parece que no es una oportunidad de servicio. O que si no es dentro de la iglesia, no es servicio. ¿Cuál otra? ¿Cómo puedes servir, Matías?
Mantenimiento.
Excelente. ¿Cuánta demanda hay de ese servicio? Pero hay hermanos especiales que dan de lo mejor para eso también. Pero no dan abasto. Entonces, hay diversidad de dones y hay muchas oportunidades para servir. Vamos al punto 3. Y esto es muy importante. Debemos usar los dones con humildad. Cuando leímos 1 Corintios 12, vimos que Pablo hablaba de no compararse con otros. Si el ojo dijera porque no soy oído, no soy parte del cuerpo, eso hace que no sea del cuerpo. Si la cabeza dice a los pies no necesito de ustedes, eso hace que no sea parte del cuerpo, pregunta Pablo. Entonces, está hablando de que todos los dones son importantes y son valiosos. Pero, en el mismo capítulo, en los versículos 21 al 26, Pablo dice otras cosas. Vamos a leer 1 Corintios 12, 21 al 26. ¿Quién lo quiere leer? Es largo, pero... Entonces, acá Pablo está advirtiendo a los que recibieron dones de mayor responsabilidad a ejercer esos dones con humildad. En el versículo 21 dice, ni el ojo puede decirle a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no los necesito. Quienes realizan actividades de mayor exposición o visibilidad en la iglesia no deben hacerlo con aires de superioridad. La unidad en la diversidad es imposible sin la humildad de Cristo. Y el lugar en el que más se necesita esto es en aquellos que parecen tener mayor responsabilidad o mayor prominencia en la iglesia. Cuando esto no sucede así, las personas pueden volverse celosas de su territorio, pueden volverse desconfiados de cualquiera que sugiera cambios en su área, y los resultados de esto son devastadores para la unidad de la iglesia. Nuestro llamado es reconocer y honrar el servicio de todos los miembros, sin importar cuán visible o notorio sea, sin importar cuán destacado o discreto pueda parecer ese servicio. Pensemos, por ejemplo, ¿cuántos hermanos y hermanas desde temprano intervienen para que todo lo que estamos haciendo acá funcione? Para que funcione todo lo que hay en este salón. El sonido, las pantallas, arreglar lo que yo hice mal, que no puedo creer tan rápido, le encontró la vuelta, gracias Mica. Los instrumentos, la proyección en las pantallas, las redes sociales, la comunicación, etcétera, 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 etcétera. O sea, estamos agradecidos por todo lo que hacen el refrigerio. ¿Qué más? ¿Qué más? No sé. La bienvenida. Bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, seamos agradecidos por eso y demostremos la gratitud a todos los que sirven. Ahora vamos a ver, entre todo esto, una forma errónea de servir. ¿Alguna vez te pasó que te quejaste de que hay otros que no están haciendo lo que les corresponde hacer? ¿Te irritaste y te quejaste? ¿De dónde viene esa actitud? Tal vez de un pobre entendimiento de las limitaciones bajo las que otros pueden estar trabajando o viviendo. También puede ser un corazón orgulloso que confunde el valor personal con la cantidad de servicio que brinda. A lo mejor, de suponer que otros están desatendiendo deliberadamente su servicio, en lugar de darles compasivamente el beneficio de la duda, o si no, preferir pensar que tal vez no entiendan, no conozcan cuánto gozo, cuánta alegría, cuánta satisfacción produce servir, cuánto nos enriquece a nosotros. Así que en todo esto, la forma correcta o el elemento que está faltando es la humildad. Reconocer que no somos mejores que otros por lo que hacemos. Todos, escuchen esto, todos somos merecedores del juicio de Dios por igual. Sin embargo, Él nos ha rescatado para que ahora podamos servirles. Qué privilegio, ¿verdad? Bueno, eso era la humildad. Ahora vamos a ver el punto 4. ¿Está? Gracias. Debemos servir para glorificar a Dios por nuestro bien y por el bien de los demás. Ya hemos tocado algo de este punto, pero vamos a verlo un poco más. Nuestro servicio en la iglesia produce varios beneficios para nosotros, para los demás y, más importante, es para darle la gloria a Dios. Cuando servimos fielmente, Dios recibe la gloria. Si tenemos algo que dar, no es nuestro. Todo lo que tenemos es de Dios y nos lo ha dado para administrarlo, por eso hablamos de servir con fidelidad. Vemos el Salmo 24:1 que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que hay en esta tierra, todo lo que tenemos en nuestras manos, todo aquello de lo que disponemos es propiedad de Dios. Así que no damos nada nuestro. Simplemente entendemos esto a la luz de la palabra y alumbrados por el Espíritu Santo. Por eso es que no damos nada de nosotros. Y estamos reconociendo a quién es el dueño, ¿no? De quién es todo lo que tenemos y lo estamos poniendo a su servicio. Entonces, es una forma de reconocer esto y de dar la gloria a Dios, ¿verdad? Muchas veces podemos pensar que el servicio solo se circunscribe a las tareas del culto o al ministerio de la palabra. Pero, como ya vinimos viendo, el servicio abarca muchas cosas, muchas maneras. Hay muchas formas de servir a Dios. Y esto nos está hablando más que de una actividad, de un estilo de vida. Porque 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Así que es un estilo de vida el servir. Y siempre el centro, el propósito, debe ser la gloria de Dios. Ahora, vimos que lo importante es la gloria de Dios. Ahora, ¿cómo podemos beneficiar a otros? ¿O por qué decimos que beneficiamos a otros? Gálatas 5:13 dice, porque hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Acá Pablo nos enseña que la libertad cristiana es una especie de esclavitud voluntaria por amor. Él le decía, por ejemplo, Pablo a los corintios, que deseaba gastar de lo suyo para el beneficio de ellos y aún gastarse a sí mismo, aunque amando más sea amado menos. Era el estilo de vida de Pablo. Al esforzarnos, a pesar del cansancio, estamos siendo usados para que otros crezcan en el conocimiento de Cristo. Nuestro servicio, en este caso, es el medio que Dios utiliza para suministrar la gracia necesaria a su cuerpo, la Iglesia. Vamos a ver Efesios 4:16, que dice, alguien que lo lea fuerte y alto. Cristo usa nuestro servicio para suministrar la gracia a todo el cuerpo. Y el fin último de esto es la unidad del cuerpo, además de la gloria de Dios. Y también vamos a ver cómo nos beneficiamos nosotros. Dijimos que el servicio era para la gloria de Dios, para el beneficio de otros y para nuestro propio beneficio. El servicio es, de alguna forma, un ejercicio espiritual que debilita el ídolo del yo. Cuando nos entregamos al servicio, nuestra dependencia de Dios se vuelve una necesidad vital. Reconocemos nuestra fragilidad y, por lo tanto, clamamos por su poder. Servir es el camino que Dios ha trazado para que experimentemos la satisfacción gozosa de imitar a Cristo, nuestro Salvador, y ser moldeados a su imagen. Así que, hermanos, no veamos el servicio como una carga impuesta, sino veámoslo como una oportunidad de ser usados por Dios para administrar su gracia. Así que, bueno, esto es un poco el tema del servicio. Estamos sobre la hora. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, entonces, hermanos, vamos a terminar este tema de esta manera. Descansemos en la provisión de Dios, en esta, de alguna forma, paradoja que es el servicio, que cuanto más nos entregamos en obediencia y por gratitud, más dependemos de Dios, ahí es la paradoja, Y la paradoja es que no es la autosuficiencia lo que nos da seguridad, sino la dependencia de Dios. Y ahí reside el contentamiento que el mundo no nos puede dar ni tampoco nos puede quitar. Así que nuestro servicio sea el reflejo de que hemos entendido esa gracia. Así que, hermanos, no damos para recibir algo a cambio, no tenemos nada que dar que merezca una retribución a cambio. Solo podemos contemplar a aquel que dio todo de sí, a quienes no lo merecíamos o no merecíamos verdaderamente nada. Y contemplando esa maravillosa obra que llamamos gracia, sirvamos y permitamos que esa gracia inexplicable corra a través de nosotros y en virtud de esa gracia perseveremos para que algún día podamos llegar a decir estas palabras: Señor, siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer, hicimos. Oremos, hermanos, y concluimos así. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos das luz, nos das entendimiento, nos capacitas, Señor, y tienes, Señor, la maravillosa gracia de usarnos y hacer algo bueno a través de nosotros, Señor, cuando no hay nada bueno en nosotros, sino que tu gracia, Señor, hace que de lo que este mundo desecha, tú tomes, Señor, para tus propósitos eternos. Gracias, Señor, te damos por esta bendición, por este privilegio, por tu maravillosa gracia, Señor, y también por la riqueza de tu palabra en este día. En el nombre de Jesús, amén.